fue una solicitud ante la advertencia de que existe discrepancia entre un documento y otro. Nosotros estamos de acuerdo en que podamos abrir un espacio de diálogo. Sin embargo, Presidenta, nosotros también reiteramos nuestra solicitud, porque es evidente que se trata de dos documentos y es evidente que persona cualquiera que haya manipulado el documento, no importa de qué color sea el duende, como hace referencia el PT, si alguien hizo un movimiento ilegal, pues tiene que ser sancionado y tiene que constar en la Gaceta que se trata de dos documentos distintos. Y lo digo con claridad, nos vamos a ir a la Corte, lo vamos a ganar.
Bueno, pues así está la Cámara de Diputados. El jefe de la mayoría dijo, ya paremos esto, vamos a revisar los documentos, y en esas están atrás de la tribuna de la Cámara de Diputados revisando qué pasó con el dictamen, quién lo alteró, y el PAN está pidiendo que haya sanciones para quien pretendió engañar al Pleno modificando el dictamen. Se habla de 10 cambios, 10 cambios que son graves.
Uno de ellos es de fondo, Adriana.
Cuando menos. Ajá. Uno de ellos, de fondo, se elimina un párrafo donde se precisaba que no serían transferidos los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores con una relación laboral activa. Así es de que hay un dictamen en donde dice que también los activos deberán aportar a este fondo de pensiones.
No,
escuchemos entonces a Ignacio Mier, que dice, vamos a solucionar esto. Escuchemos.
Mira. Para evitar una discusión que puede aún más levantar el calor y la pasión de nuestros compañeras y compañeros diputados, que respeto y entiendo que así debe de ser, y aun cuando el Pleno puede subsanar algunas deficiencias en el procedimiento, le solicito a las y los coordinadores que pudiéramos declarar a través de usted un receso y tener una reunión para acordar el procedimiento.
Bueno, Adriana, en esas estamos, que se investigue y se sancione al duende del color que sea y que alteró este dictamen, pues que es muy grave, lo dijo Margarita Zavala, es grave que se cambie el dictamen que ya se aprobó en comisiones ayer, se turnó a la mesa directiva y en la noche alguien lo cambió, a esos duendes que hacen de las suyas, Adriana.
Alguien, sabemos quiénes, con nombres, apellidos y nombres de partidos. Dice uno de los audios que nos presentaste, nosotros no robamos, ¿no? ¿Y qué es eso? Tomar lo que no es tuyo, lo que no te corresponde, se le llama robo. Robo, esas son las palabras de lo que están haciendo, tomando lo que no les corresponde. Bueno, pretendiendo, y esta rudeza todavía de inclusive tomar el dinero, no solo de los ya jubilados, también en activo, no tienen llenadero. El tema es que lo van a probar como les dé la gana y bueno, vendría entonces acudir a tribunales y toma tiempo esto, pues, ¿no? Aunque se apruebe ahí, se está preparando también lo demás, lo otro.
Exacto, Adriana, de aquí se va al Senado de la República una vez que se aprueben, el Senado hace lo propio, tienen mayoría Morena y aliados, y después entonces corre un plazo de 30 días para que la oposición se presente ante la Suprema Corte con un recurso que se llama de inconstitucionalidad, y entonces ahí se sabrá si entra en vigor o no esta reforma que aprueba hoy aquí en la Cámara de Diputados, dentro de estos tropiezos, pues la mayoría parlamentaria que encabeza Morena, Diana.
Con sus aliados, bueno. Gracias, Sergio, si ocurre algo más, te vuelves a comunicar.
Aquí te reporto, favor, antes de las 3, Adriana, cuando regresen, a ver en qué acordaron, si se regresa el dictamen, se deja unos días para analizar o qué pasa, porque tiene que haber una respuesta antes de las 3 de la tarde, Adriana.
Sí, y además de todo, hipócritas, porque vamos a ver quién hizo esta travesura cuando, en la madrugada. Bueno, como si no supiéramos quién hace esas travesuras, entre comillas. Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes.
A la orden, Adriana. Te sigo escuchando. Gracias.
A ti, gracias. Esta madrugada se registró el colapso de una lanzadora de dovelas de 200 metros de longitud y 800 toneladas. Se vino abajo en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, justo enfrente en Tacubaya. Afortunadamente no hubo lesionados. Esta mañana mi compañero Mario González, Martín Carmona, en ausencia de Mario González, que anda en Acapulco en el tianguis turístico, ¿cierto? Martín Carmona entrevistó al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a Jesús Esteva, y descartó daños en construcciones aledañas, pero pues se vino abajo, se vinieron abajo nada más 800 toneladas. ¿Ya vieron las imágenes? Las tenemos en mi X, en A. Pérez Canedo, y en la página de enfoquenoticias.com.mx. Pero vamos a escuchar lo que dijo a Martín Carmona, el secretario de Obras de la Ciudad de México.
Se empieza a desplazar la estructura, observan que no se detiene donde tiene que fijarse, uh-huh, y de ahí que pierde el equilibrio, pierde el balance y pues se desplaza al piso. No hay ningún lesionado, no hay ninguna afectación material, digamos, a alguna vivienda, etcétera. Pues estamos en una zona donde no, estamos en la zona de la presa Tacubaya. Uh-huh.
Y también Jesús Esteva le dijo a Martín Carmona que la empresa encargada de la obra y sus equipos sí habían aprobado los procesos de certificación en materia de seguridad. Pues qué bueno, porque si no, ¿de qué estaríamos hablando, no? Vamos a escuchar a Jesús Esteva.
Vamos a esperar los peritajes. Esta es una empresa italiana, inclusive es patente de ellos este procedimiento, lo han utilizado en muchas partes del mundo. Uh-huh. Estas obras, además, con esta complejidad, tienen procesos de certificación muy especializados. Antes de abrir a la operación cualquiera de estas obras, se siguen protocolos muy estrictos, uh-huh, de cuál fue la secuencia, cómo se dieron todos los procesos. En especial, además, estas empresas internacionales internamente tienen también protocolos de procesos de certificación, tanto de sus equipos como de las maniobras. Entonces, pues sí, ¿qué te puedo decir? Suceden estos incidentes.
Pues sí, suceden. De los males, el menor, pero todo esto lo que cuesta y lo que retrasa un proyecto que se inició con Peña Nieto, que dijo que lo inauguraría y nada, y con López Obrador, que también le dijo que lo entregaría terminado y nada, y con estos detallitos de 800 toneladas viniéndose abajo, pues menos, ¿verdad? En un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresan su respaldo absoluto a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Después de lo de ayer de Arturo Saldívar, que anunció que promoverá juicio político en su contra al acusarla de usar al máximo tribunal con fines electorales, le hemos dado seguimiento también a esta historia y hoy no será la excepción. Bueno, dicen los magistrados de circuito y jueces del Poder Judicial, toda la Asociación Nacional, que el intento de someter a la ministra a juicio político es parte de una campaña difamatoria por cumplir con su trabajo. Voy a conversar más adelante con Fernando Borjak. Él es analista y consultor político y ha titulado un artículo que escribió sobre este caso diciendo así: si pudiéramos poner título a la mayor tragedia del sexenio, se llamaría El auge y la caída de Arturo Saldívar. Lo vamos a escuchar más adelante al maestro Fernando Borjak. Y en San Luis Potosí, un grupo de madres buscadoras denunció que fue víctima de un ataque armado en Tamuín, cuando se dirigían a un punto de búsqueda. Resultaron ilesas por la intervención de las autoridades que las acompañaban. Por estos hechos hay 3 personas detenidas. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? No solamente no dejan en paz a las madres que les desaparecieron a sus hijos, o a las esposas o a las hermanas que forman parte de mujeres buscadoras en todo el país, sino que además las amenazan, las matan, las atacan, y entonces hay que acompañarlas con autoridades de seguridad. Y esta madrugada en Zacatecas ocurrieron al menos 2 enfrentamientos entre autoridades y civiles armados, con un saldo preliminar de 3 policías estatales heridos. También se registró la quema de vehículos. La canciller Alicia Bárcena inició este miércoles una gira de trabajo por Ciudad Juárez, Chihuahua y 4 ciudades de Texas para abordar temas de migración, infraestructura fronteriza y comercio. La canciller sostendrá reuniones con pues aliados estratégicos abordando las acciones que México lleva a cabo respecto a la ley SB4 y las legislaciones antiinmigrantes. Importante encuentro, Ciudad Juárez y cuatro ciudades de Texas. Martín Carmona, ¿cómo va la información financiera y económica?
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio. Mucho más tranquilo el tipo de cambio peso-dólar después del incremento de 30 centavos que lo llevó a cotizar en operaciones al mayoreo arriba de los 17 pesos. Se ha contenido este incremento y ahora baja 7 centavos hasta 16.98. Todavía el precio del dólar al mayoreo por debajo de los 17 pesos. En bancos y casas de cambio, el promedio hasta 17.40 y el euro 19 pesos. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores está con números negativos, pierde 0.34%, también el Dow Jones en los Estados Unidos menos 0.22%. La información, Adriana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Jerusalén se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y Alemania el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Dejó en claro que nadie le va a dictar cómo responder al ataque de Irán del fin de semana pasado, porque pues alertó con estar preparando una respuesta contundente a Irán. Irán fue pues relativamente tibio, aunque agresivo en el sentido de todo lo que los drones que lanzó, que el 99% fueron captados antes de caer y explotar sobre las ciudades. Pero es obvio, inclusive el propio Irán dice, es una advertencia. Pero Israel dice, no, vamos a responder. Y el resto del mundo le piden, le suplican a Benjamín Netanyahu, por favor no. Y a mí no me van a dictar lo que tengo que hacer. Vamos a escucharlo.
Sostuve reuniones con los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Alemania y pronto hablaré con otros líderes. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo a la defensa de Israel y por todo tipo de sugerencias y consejos. Lo agradezco en verdad, pero quiero dejar algo en claro. Tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Aprobaremos un plan de reactivación para la rehabilitación de los asentamientos que rodean Gaza. Invertiremos en vivienda, infraestructura, educación, empleo, medicina y más. Los terroristas de Hamas querían desarraigarnos, pero nosotros los sacaremos de ahí y echaremos raíces en Gaza.
Oigan, el fenómeno del Niño está terminando. ¿Qué efectos tuvo? Y viene la Niña en los próximos meses. Voy a conversar más adelante con el doctor Alejandro Jaramillo Moreno, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, porque pues ya sabemos lo que está pasando en todo el mundo en materia de cambio climático. Fíjense, imagínense en Dubái una tormenta bautizada como Jadir ha provocado las peores lluvias en los últimos 75 años en Emiratos Árabes Unidos. Ha dejado inundaciones de consideración en toda la bellísima, moderna ciudad de Dubái. Las clases y las labores, los centros comerciales, todo ha sido suspendido. Los alumnos operan a distancia hasta el viernes y en Omán, dentro de los Emiratos Árabes Unidos, murieron 19 personas por las inundaciones. ¿Qué esperamos para esta parte del mundo? Ahora con el fenómeno de la Niña, es poderoso, inclusive se prevén en esta temporada, para México, por ejemplo, más huracanes y más fuertes. Así que vamos a ver qué nos dice más adelante el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, el doctor Alejandro Jaramillo Moreno. Y, ¡ah, qué belleza! Una conversación más tarde con Angélica María, porque habrá un concierto previo al 10 de mayo en el Pepsi Center, el 9, titulado Las Angélicas. Las Angélicas Angelicales juntas, madre e hija. Voy a conversar con Angélica María más adelante. ¿Qué canción pusiste, Rocío? La cantan las dos, ¿verdad? Amante de una noche, cantando las dos. Gastón Fentanes, buenas tardes, antes de la pausa. ¿Te gusta Angélica María?
Adriana, muy buenas tardes.
¿Verdad que sí?
Fíjate que sí, la primera obra de teatro que fue ver en mi vida fue un teatro musical, que fue Papacito Piernas Largas.
Con Julio Alemán.
Julio Alemán, Angélica María, y fue el estreno teatral de la hija de Angélica.
Sí, estaba, era una chiquitina.
María Angélica, vale.
Sí, así. Apareció en el escenario ahí, sí, bailando, como veía bailar a su, sí, mamá en el, en los ensayos. Te tocó ver a la niña
así
ahí.
Así es que ya brincando. Tengo mis años. Sí, sí, sí.
Ya tienes tus años.
Ya tengo mis años. Pero sí, soy fan, canta divino esta mujer y aparte es una fina persona.
Es un ser humano maravilloso, Angélica María. Y su hija, bueno, no es la excepción, de tal palo, tal astilla.
Sí, talentosísimas las dos.
Las
impresionante
dos.
El talento de las dos.
Angélica, vale. Qué bárbara, exactamente. Heredó también muchos talentos de su padre, de Raúl Vales, sí.
Exactamente.
Sí, que en paz descanse. Bueno, pues más adelante una conversación con Angélica María. Y ahora nos vamos a la pausa escuchando a Madre e Hija.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vamos contigo, Gerardo Cedillo. Contraataca el PAN en el Senado. ¿Qué anuncia Kenia López Rabadán, que está en el equipo de Xóchitl Gálvez? Te escuchamos, por favor, Gerardo.
Es correcto, Adriana. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, Kenia López Rabadán, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, anunció que presentarán una solicitud de juicio político en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. La panista recordó que el presidente López Obrador en su momento reconoció que Saldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables, y todos saben, dijo, que a confesión de partes pues hay relevo de pruebas. Señaló que si el Consejo de la Judicatura está realizando una investigación, el Poder Legislativo debe hacer lo propio y fijar las responsabilidades políticas a que haya lugar. Aquí lo que dijo.
Presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México. El señor Saldívar dejó su cargo en noviembre pasado y aún puede ser sujeto de investigación.
Pues sí, por parte del Congreso, porque tiene que pasar un año. En tanto esto no suceda, pues sí es todavía sujeto a este juicio. Por su parte, la bancada de Morena respaldó a Arturo Saldívar en su demanda de juicio político en contra de la ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte. Así lo manifestó Ricardo Monreal, el líder de la mayoría oficialista, quien consideró que Saldívar está en su derecho de defenderse. Aquí lo que dijo.
Creo que la ministra de la Corte se ha excedido. Creo que decidió introducirse al proceso electoral. Hoy mismo yo tengo un punto de acuerdo sobre este tema para que no se viole la presunción de inocencia, menos por el Alto Tribunal de Justicia, y para que exhiba las pruebas en el caso de la denuncia anónima, así lo establece la propia ley, y que si tiene elementos de juicio, elementos de prueba, que verifiquen y comprueben las conductas antijurídicas del ministro, debe hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de inmediato.
Pues la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, también afirmó que a Saldívar pues se le violó el principio de presunción de inocencia y tiene y está en su derecho de impugnar y hacer los juicios que considere necesarios. El reporte que te tengo, Adrián.
Muchas gracias. Buenas tardes, Gerardo.
Hasta luego, Cedillo.
Pues ya les voy a presentar al maestro Fernando Borja Camargo, analista y consultor político. Les decía que escribió, pero lo de si pudiéramos poner título a la mayor tragedia del sexenio, se llamaría El auge y la caída de Arturo Saldívar. Pero lo publica en su podcast, podcast en sus redes sociales, el maestro Fernando Borja. Más que publicarlo, pues, lo que quise decir, él aparece y hace el comentario y le hemos pedido que nos tome la llamada. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? Muy buena tarde y un gran saludo para ti y tu auditorio.
Bueno, pues una vez hecha esta aclaración, por favor, ¿por qué ese título?
Claro que sí, en efecto, publiqué mi podcast que se llama Realpolitik 101, Realpolitik con K, y está en cualquier plataforma de streaming, un comentario sobre la tragedia que es en realidad la figura de Arturo Saldívar, y aquí quiero separar muchos, tuvo muchas fallas como funcionario público, tampoco es mi interés defenderlo con lo que está atravesando ahorita sobre las acusaciones, ni atacarlo en realidad, sino a mí me parece muy trágica su figura, porque más allá de esas acusaciones y su veracidad, él en su estilo de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, es de los pocos políticos que supieron realmente enfrentar a un López Obrador, más o menos equilibrarlo, y no jugar al valiente en realidad, o no tratar de parecer protagonista o parecer patriota, y eso es muy importante por una sola razón. En estos momentos, la figura dominante en la escena pública en los últimos años es el presidente, y se basa en buena parte, basa buena parte de su popularidad a partir de un discurso que se llama moral, es decir, él dicta lo que es bueno, lo que es malo, quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Por lo tanto, una acción de contrapeso o una acción opositora debe partir, en mi opinión, y es algo que yo le apreciaba mucho en la primera mitad del sexenio, debe reconocer esa asimetría. No te vas a meter con Sansón a las patadas, diría el refrán. ¿Por qué? Porque vas a acabar perdiendo. Y una vez que se entiende la asimetría, hay que saber tejer, hay que saber tener una mano izquierda, diplomacia. ¿Por qué? Porque se encuentra uno en una posición de debilidad y a partir de eso trata uno de tejer un avance. Y ese para mí es un gran mérito. Y a lo largo de la historia hay muchos casos donde esa mano izquierda ayuda a la supervivencia de una persona política. No sé si habrás escuchado que en la Revolución Francesa, durante el terror de Robespierre, había una persona que se llamaba, o que se le conocía como el Abad de Seyes. Y era una persona moderada, y cuando acabó el terror de Robespierre, llegó un político francés y le dijo, oye, ¿tú qué hiciste cuando estaba Robespierre haciendo todo esto? Y él dijo, yo sobreviví. Y muchas veces en este contexto lo importante es sobrevivir y tratar de ganar algo.
Sí, efectivamente, pero las cosas estaba pensando y es hay un ambiente muy ríspido, tenso en estas elecciones, ya cada vez más cerca del proceso electoral del 2 de junio, porque sumado a todo lo que has estado publicando sobre el caso Saldívar y en general el ambiente político, ayer la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional ofrecen el apoyo a la ministra Norma Piña. Ayer entrevisté a una magistrada del tercer circuito, Elba Sánchez Pozos, que tiene acusaciones serias también contra el ministro Saldívar, no anónimas, con nombre y apellido y pruebas. Y esto sube de tono. Si te interesa la entrevista, está en la página de enfoquenoticias.com.mx.
Totalmente de acuerdo con eso, Adriana. Y de hecho, yo aquí lo que estoy separando son esas acusaciones que obviamente pueden tener un gran componente de veracidad. Estoy separando las cosas irregulares que él hizo, obviamente. Estoy considerando que, obviamente, si la justicia, yo lo que decía es que la justicia, obviamente, deslinda responsabilidades. Y si es culpable el ex presidente de la Suprema Corte de la Justicia de sus actos, se ha castigado. Este podcast no lo hice en la menor, no lo hice ni remotamente para defenderlo. Lo que estoy aquí con lo que mi argumento en el capítulo fue, esperemos que comencemos a separar desde cualquier personaje histórico, que todos tienen muchos claroscuros y muchos sucumbieron por errores, sepamos separar todo el cochinero que al parecer hizo, de algunos méritos que pudo haber tenido como presidente, y en mi opinión, esa mano izquierda que tuvo es algo que necesitamos que se necesita aprender la oposición si desea avanzar. Y en ese sentido, el creer que uno hace oposición entrando frontalmente, atacando, cuestionando, pues sí puede generar un aplauso para las gradas propias, un aplauso fácil, pero en realidad necesitamos aprender que una operación política se teje. Y mi temor, como manifesté en el podcast, es que en el momento que se desacredite Saldívar, sí, que obviamente está desacreditado, no confundamos esa persona, esas fallas, con una forma de operación política que al menos en los primeros dos años y medio del sexenio, me pareció una cosa que es digna de admirar por parte de otros liderazgos opositores.
Sí, pero tampoco olvidemos, por favor, Fernando Borjak, maestro, que el propio presidente López Obrador en la mañanera fue el primero en echarlo de cabeza, diciendo que en algunos casos pues se comunicó con él para pedirle apoyo. O sea, ese tejido que dice se debe ir haciendo está muy sucio.
Ningún acto político es completamente limpio. Y también, obviamente, estoy separando ese acto. Es decir, yo creo, vamos a ponerlo de esta forma.
A ver.
Si Arturo Saldívar, en el principio del sexenio, cuando fueron los primeros ataques a la Corte, la Suprema Corte de Justicia, se hubiera comportado como, digamos, Lorenzo Córdoba, ahorita tendríamos una Suprema Corte de Justicia compuesta por ministros electos de manera directa por la ciudadanía, como quería López Obrador. Esos son los detalles. No estoy diciendo que haya sido impoluto, no estoy diciendo que haya sido totalmente correcto. Estoy reconociendo que muchas cosas en la política son de verdad indecibles, pero creo que el confundir el desplante, el insulto, el confundir la bravuconería con acción política es algo que nos puede costar muy caro si queremos salir de este ambiente de encono.
Sí, es un ambiente muy, muy tenso y todavía falta. Pues, maestro Fernando Borjak, analista y consultor político, muchísimas gracias y buenas tardes.
Con muchísimo gusto, Adriana. Un gran saludo.
Igualmente para ti. Mi Equisa Pérez Canedo, vamos a una pausa.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Ok, pues, Sergio Perdomo. ¿Qué se pasa para el lunes la discusión del dictamen del Fondo de Pensiones para el Bienestar? A ver, ¿por qué toman esa decisión? Adelante, te escuchamos. Hola, desde la Cámara, Adriana, de Diputados, de nuevo.
Hola, Adriana, pues ya se está vaciando el salón de plenos de San Lázaro porque resulta que el receso que te anuncié desde las 12:30 de la tarde se va a alargar hasta el próximo lunes a las 13 horas, es lo que están, bueno, lo van a anunciar en un momento más ya de manera oficial la presidenta de la Cámara, pero ya te puedo adelantar que se posterga la discusión y aprobación en el pleno de los diputados este dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Por qué? Porque apareció un duende en la madrugada, ya te lo había informado al inicio del noticiario, y cambiaron el dictamen en donde incluían incluso a trabajadores en activo que se iban, comillas, a mochar, pues, para aportar y crear ese Fondo de Pensiones del Bienestar, así es de que agarraban parejo. En la madrugada se alteró todo esto, entonces el proyecto legislativo, ahora el acuerdo es ya entre los grupos parlamentarios, ya está de acuerdo el PAN y el resto de oposición, se regresa a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, debido a que el PAN pues denunció que el dictamen que se discutía esta mañana y tarde ya aquí en el Palacio de San Lázaro, pues no era el mismo que se aprobó en la comisión. Y vamos a escuchar lo que dice José Elías Lija, es desde el Partido Acción Nacional, está anunciando tras esta negociación que el receso se prolonga y esto se va hasta el próximo lunes a las 13 horas. Esto dice el PAN.
El día de hoy, ante la duda, ante la situación de las posibles modificaciones que sufrió el dictamen en el tránsito, se tomó la determinación entre los grupos parlamentarios de suspender la sesión del día de hoy, regresar el dictamen a la comisión para que se clarifique el texto y se reponga el procedimiento de tránsito y sea convocada una sesión para el día lunes a las 13 horas para dicho fin.
Adriana, pues ya te lo estoy anticipando, todavía la presidenta de la Cámara, Marcela Guerra Castillo de Monterrey, Nuevo León, todavía no hace el anuncio oficial para anunciar que se extiende el receso y esto va hasta el próximo lunes. Uh-huh. La iniciativa en cuestión, pues ya sabemos que reforma y adiciona pues diversas leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. En total son algo así como 6 o 7 leyes porque ya habían incluido pues más que no estaban en el proyecto original, así es de que el dictamen pues se deja hasta el próximo lunes su votación y vamos a escuchar ahora al jefe de la mayoría, Ignacio Mier, en una conferencia así masiva aquí en el Corral de la Ignominia, en la parte de atrás de las curules aquí en San Lázaro, sí. Y él pues alcanzamos a captar que dice que reconoce que es un error y entonces un reportero le grita y le dice un error garrafal y simplemente dice es un error técnico como todos en la vida, se va a corregir y vamos a investigar y a sancionar a ese duende que alteró el dictamen, pero escuchen usted al jefe de la mayoría.
Porque miren, hay en el proceso legislativo, como en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía, o sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado. Lo de menos era haber presentado, con la autorización del Pleno, una reserva o una adenda. Pero nosotros buscamos la pulcritud en el procedimiento, así lo acordamos, independientemente de las diferencias que tenemos con...
Bueno, dejémoslo ahí, Adriana, dice sí, que van a buscar la pulcritud, ellos ya sabes que manejan su teoría, sus mensajes, su diario que dice no robar, no mentir, no traicionar, y entonces de aquí al lunes pues van a buscar la pulcritud para que este dictamen, entonces el próximo lunes nos vemos a las 13 horas, te lo adelanto, Adriana, porque todavía no se hace oficial por parte de la presidenta, pero pues ya sabes que esa es la función del periodismo, dar a conocer los hechos en el momento en que ocurren, y en un momento más pues ya la Cámara de Diputados estará avisando de manera formal aquí al Pleno, que se suspende todo y que dejamos todo para el próximo lunes para sancionar, investigar ese error técnico y ver de qué color es el duende, puede ser guinda, puede ser azul, dicen otros, pero ya lo sabremos el lunes, Adriana.
Sí, pero es que pensaron que nadie se iba a dar cuenta para inclusive tomar el dinero de los trabajadores en activo, o sea... Aquí, no solamente en toda esta historia, no solo es robo, porque van a tomar lo que no les corresponde, es también abuso de poder, punto. Y una vez más, pasar por encima de las leyes, porque aquí mando yo. Entonces, bueno, ¿qué pensaron? ¿Que nadie se iba a dar cuenta?
Pues sí, imagínate, Adriana, nada más duendes que aparecen en la madrugada, en altas horas de la noche.
Qué traviesitos esos duendes.
Sí, pues, y hacen de las suyas, Adriana, y no solamente era un cambio, eran cuando menos, Adriana, hay que revisarlo bien, 10 cambios, uno de ellos de fondo, ya se eliminó un párrafo que, bueno, pues advertía que también los activos tenían que participar, ya no solamente les iban a quitar recursos a 70 años y más, sino que, bueno, pues ahora era parejo, pero bueno, pues alguien tendrá que pagar esto y bueno, pues va a ser un técnico, porque dicen que los cambios no los hizo ningún diputado, fue por acá en los departamentos técnicos en donde mandan el dictamen a la mesa directiva y en el camino, pues resulta que en la madrugada se tropezaron y se les movieron las letras, Adriana. Así es de que esperemos para el próximo lunes a ver cómo lo dejan.
Bueno, Sergio, gracias y buenas tardes.
Por lo pronto ya terminé el trabajo en la cámara, fíjate qué rápido.
Pues vete a comer de una vez.
Sí, gracias.
Gracias a ti, gracias.
Hasta
Sergio,
luego, gracias.
Los deportes con Fernando Espinosa.
Listo, Fernando Espinosa, adelante, por favor.
Muchas gracias, Adriana. ¿Cómo están, amigos de Enfoque Noticias? Buenas tardes. Bueno, pues ahí, mire que el seguimiento del Manchester City frente a Real Madrid es amplio. Y está ganando el Madrid, aunque usted no me lo crea. 1-0 le va ganando. Al minuto 12, Rodrigo. Y este pues ya es eliminatorio, es decir, va ganando en el global 4-3 el Real Madrid al Manchester City. ¿Quién cree que va a ganar, de verdad? Es un partido de alto poder y queda todavía la parte complementaria. Todavía no cierran el primer tiempo, pero queda la parte complementaria. Y Bayern Múnich frente al Arsenal siguen sin anotaciones, 2-2 el global, partido más trabado, más cerradón. y con más dominio del Arsenal. También, aunque usted no me lo crea, pero estamos ante una de las versiones más alejadas del mejor del fútbol del Bayern Múnich. Esa es la realidad. A ver qué viene, pero así está la Champions. Así está la Champions. Por cierto, los Pumas de la Universidad, que la Fundación UNAM y Deporte UNAM van a tener una carrera magna, haciendo posible lo imposible. 27 de abril, 17 horas, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. Tiene chance usted de ir a las redes sociales e inscribirse. La Fundación UNAM trabaja de maravilla, créame. Fundación UNAM y Dirección General del Deporte Universitario lo hacen de maravilla. Trabajan mucho con los jóvenes y este pues está abierto para que vaya y participe en el Estadio Olímpico. Va a estar sensacional. Ese escenario mítico de México 68, donde jugó Maradona también y donde están los gloriosos Pumas, bueno, hace 13 años que no consigue nada, pero pues ahí juegan los Pumas y ahí van a recibir al América el próximo sábado, un partidazo. Chino Huerta, la estrella o exestrella efímera de Pumas, bueno, habla el Chino Huerta de este partido.
No, se vive, es algo muy lindo, son de esos partidos que todos quieren jugar, quieres salir a defender tu camiseta con mucha pasión y yo creo que es una semana linda. No, ninguno, yo creo que está de más hablar aquí, yo creo que se tiene que hablar en la cancha y en la cancha salir a hacer lo que nosotros sabemos hacer.
Es esta música olímpica que contagia, estamos a 100 días de París 2024. ¿Sabe qué? Me gustaba mucho un título de un texto que tiene la agencia EFE, Juegos Olímpicos de París, 100 días para retroceder 100 años. Que fueron justamente en 1924 cuando se inauguraron los Juegos, los primeros de los ya con esta que viene, tercera edición de Juegos Olímpicos en París. Y veía justo todas las modificaciones que han tenido, evidentemente ha cambiado todo en 100 años. El Estadio de Colombes era el principal, Río Sena, había competencias en el Río Sena. Claro, en París 1900 más, pero hace 100 años todavía había competencias en el Río Sena. Y el Estadio de Colombes era como el atractivo principal. Hoy todavía existe mucho más modificado y ahí se van a celebrar eventos de hockey sobre hielo. Después, este Estadio de Colombes pues, se fue modificando y se fue quedando porque entró el Parque de los Príncipes. Y luego del Parque de los Príncipes para Francia 98, la Copa del Mundo, llegó el Stade de France. Que ahí, en el Stade de France, podría ser, en caso de que se mantengan estas amenazas de, pues mire, todo este movimiento político terrible, podría cambiar de sede la inauguración, que está programada para que sea en el Río Sena y frente a la Torre de París, se imagina una inauguración completamente distinta y por eso, si no, lo decía el presidente Macron, se tendrían que ir a hacer la inauguración al Stade de France, ahí donde se coronó Sisu, donde hemos visto grandes, grandes encuentros y también los vimos en Francia 98. ¿Sabe que México tiene hasta ahora 70 clasificados a los Juegos Olímpicos? Y hay de todo, y tenemos muy buenos. Desde Sydney 2000, el 54% de las medallas ha sido conquista de las mujeres. Así es de que se ha trabajado mucho con ellas, tienen una gran responsabilidad. Tenemos natación artística, gimnasia rítmica, ciclismo ecuestre, luchas, remo, vela, levantamiento de pesas, esgrima, aguas abiertas, tiro deportivo, surf, atletismo. No tenemos fútbol, ni hombres ni mujeres. Pero todos estos reúnen a 70 deportistas mexicanos ya clasificados a Juegos Olímpicos y todavía hay clasificaciones que se acercan. 100 días para la celebración magna.
Qué emoción.
De París 2024.
Sí, qué emoción.
Es una emoción sí. Fantástica. Es,
aunque y
es
lo que creo que los equipos de seguridad de París y está, de toda Francia no están muy emocionados.
No. Tienen que hacer unas estrategias bárbaras para mantener esto con tranquilidad, ¿no? ¿Qué y mundo más con lo que ha pasado ya el fin de semana, el sábado, con este bombardeo iraní?
Sí.
Porque Israel tendría participación en Juegos Olímpicos. Sí. En fin, caliente.mx, más acción, más diversión. Yo lo invito a que ingrese, se registre, va a recibir 1,000 pesos de regalo. Y si usted le va a los Pumas de la Universidad, bueno, pues no le va a ir nada mal porque tiene posibilidades de ganar una buena lana, ya que el favorito es el equipo de las Águilas del América. ¿O hay otro? Caliente.mx, más acción, más diversión. Adiós, Adriana, los deportes.
Había otro.
Había otro. Sí. Chivas. Se perdió ya.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, vamos a una pausa.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Los glaciares se derriten y hoy me encontré una noticia del hielo de la meseta del Tíbet, que se derrite aceleradamente en esta primavera por la radiación solar. Les presento al doctor Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, porque no hay buenas noticias en este sentido y podemos hacer más de lo que nos imaginamos, sin voltear a ver al lado y decir por qué no se hace algo. Porque la noticia que tienen en la UNAM es que este año el planeta aumentará su calentamiento. Buenas tardes, doctor Alejandro Jaramillo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Un saludo a todo tu público.
Y gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué provoca el calentamiento del planeta?
Bueno, actualmente hay procesos naturales que ocurren en el clima, pero una componente muy importante del calentamiento que tenemos en este momento en nuestro planeta se debe a que los humanos, desde que empezó la revolución industrial, que se empezaron a usar máquinas y a consumir combustibles fósiles, empezaron a emitir una cantidad enorme de gases de efecto invernadero, y esos gases de efecto invernadero han cambiado cómo se mueve la energía dentro de nuestro planeta. Y eso hace que las temperaturas han estado aumentando gradualmente a lo largo de las últimas décadas. Uh-huh. Eso es como la principal razón.
¿Y cómo es que los humanos provocamos estas emisiones de gases de efecto invernadero?
Al emitir gases de efecto invernadero, por ejemplo, al quemar combustibles fósiles que se usan para hacer procesos industriales, para cocinar, en los coches, para producir energía eléctrica también en particular. Casi todos los procesos que requieren energía en nuestra sociedad usan energía que viene en gran parte de consumir esos combustibles fósiles, y esos combustibles fósiles, al procesarse, liberan energía que es la que consumimos, pero liberan unos gases que se quedan en la atmósfera y que cambian toda la dinámica del clima de nuestro planeta.
Ya, sí, por eso, y lo sabemos, pero los negocios tienen que crecer, los humanos nos seguimos reproduciendo y pues no hay planeta que alcance también para la sobrepoblación del mismo, porque todos queremos y necesitamos lo mismo: alimentos, agua, vestido, un techo, y no alcanza para todos, y si alcanzara, pues ya no tendríamos planeta, por lo que vemos, porque aún así hay millones de personas sin agua potable y sin techo, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Ahora, ubicándonos en la actualidad, por favor, doctor Alejandro Jaramillo, en la realidad de lo que estamos viviendo en la República Mexicana y también específicamente en la Ciudad de México, leía que el fenómeno del Niño termina. ¿Qué efectos tuvo y viene la Niña? ¿Cuándo llega la Niña y qué se espera de estos dos fenómenos bautizados así?
Bueno, el Niño, que empezó el año pasado y que está terminando en la actualidad, pues ha provocado o provocó condiciones más secas en una parte muy importante del centro del país, lo que hizo que tuviéramos menos precipitación de lo que esperaríamos normalmente. Entonces, eso ha generado condiciones secas, y esas condiciones secas en este periodo en particular pues son más fuertes, asociadas a este fenómeno del Niño. Por eso es que vemos que hay tantos incendios forestales por estos días. Es en gran medida a que esas condiciones del Niño generaron condiciones muy secas que se vuelven muy favorables para que esos incendios, una vez se formen, se desarrollen y crezcan. Entonces tenemos condiciones muy secas en las ciudades del Niño, y lo que se observa, todavía no hay un 100% de certeza, pero hay una gran probabilidad, es que en más o menos inicios del verano de este año comience una niña. Esa niña, esperaríamos también cosas como, no quiero ser un poco catastrófico, pero sí esperaríamos condiciones igual de menos precipitación en gran parte del centro y norte del país. O sea que pues, viene un año, en caso de que se presente la niña, igual seco. Eso sería lo que esperaríamos para lo que se viene en, sí, en este año. Solo que debo aclarar que la temporada de lluvias podría ser una temporada de lluvias intensa, pero el resto del año va a ser periodo bastante seco.
Veía en el reporte meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional que se esperan huracanes con mayor fuerza, con mayor violencia, mayor daño a las costas de nuestro país. ¿Cómo ves este tema?
Sí, durante la niña lo que hemos observado es que la actividad de huracanes en el Atlántico es más intensa. Entonces, al ser más intensa, aumenta la probabilidad de que hayan huracanes intensos que podrían o no llegar a las costas de México, pero sí esperamos una temporada más intensa de huracanes en la parte atlántica, en la parte pacífica no tan intensa. El año pasado sí tuvimos una temporada en el Pacífico más intensa, porque durante el Niño es como que se invierten la intensidad en las cuencas, es más intenso en el Pacífico durante el Niño, pero ahora que se viene la Niña, se vuelve más intensa la actividad de los huracanes en el Atlántico, que eso es lo que esperaríamos, un poco una actividad un poco mayor a la normal, al promedio esperado para este año.
Doctor Alejandro Jaramillo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, ¿es efectivo el bombardeo de nubes?
Bueno, yo no soy una persona como muy experta en el tema de la microfísica de nubes. Invito a los oyentes a que consulten un seminario que se hizo justamente la semana pasada en el instituto, donde se habló justamente de que los estudios que se han hecho sobre el bombardeo de nubes han mostrado que no es una técnica muy efectiva, o al menos los resultados sobre el bombardeo de nubes han mostrado que no hay pruebas de que realmente funcione. Entonces eso sería como algo que yo podría comentar desde lo que yo sé, ¿cierto? Habría que consultar de pronto con una persona experta justamente en ese tema, pero a rasgos generales eso es como lo que se sabe de esa técnica.
Sí. Sí, porque también hay opiniones encontradas sobre eso, que es conveniente, que no es conveniente, que sirve, que no sirve, pero bueno, muchas gracias por tu opinión, doctor Alejandro Jaramillo. Gracias y buenas tardes. ¿Quisieras agregar algo sobre el tema que nos has tratado el día de hoy?
No, muchísimas gracias por la entrevista. Y pues no comentar que pues aquí hay unos procesos naturales que están ocurriendo, las temperaturas altas que hemos visto vivido en la Ciudad de México, por ejemplo, en estos días, pues, tienen una componente que se asocia al cambio climático, sí, pero se debe también a la presencia de otros sistemas meteorológicos, por ejemplo, un anticiclón, pero ya en estos días se va a ir disipando y se van a formar más lluvias en este fin de semana, entonces espero que el calor baje un poquito en estos días, pero va a ser una temporada bastante seca por lo que esperamos.
Oh, no, qué lamentable. Pero es cierto, sí, parece que ahora sí ya empezará a llover, aunque no como lo veíamos todavía hace pocos años. Yo le comentaba a nuestro auditorio que hace pocos años nos escandalizábamos cuando llegábamos a 30 grados en la Ciudad de México. Y ahora estábamos ayer y antier en 34 grados. pero así como que de la noche a la mañana han subido las temperaturas considerablemente en una ciudad que no era tan calurosa y a 2.240 metros sobre el nivel del mar, porque pues se siente más ahogado que si estuviéramos al nivel del mar, ¿no, doctor?
Sí, y adicionalmente pues condiciones secas hacen que se sienta, bueno, que la radiación entre más directamente a la superficie, pero eso es en parte algo que vamos a tener que irnos acostumbrando, porque las temperaturas del planeta han estado aumentando y cada década ha estado paulatinamente más caliente, entonces cada vez va a ser más frecuente tener este tipo de temperaturas. No van a ocurrir todos los días del año, pero sí van a ser más frecuentes, eso es lo que sí sabemos.
Sí. Pues doctor, gracias y buenas tardes, doctor Alejandro Jaramillo.
Muchísimas gracias, una feliz tarde y un saludo a todo tu público. Muchas gracias.
Igualmente a ti, un abrazo, gracias.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.